Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes. Este programa de política internacional que todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde y hasta las 6, va a estar con ustedes para llevarles las principales noticias del mundo. Como siempre, les recuerdo, nuestro objetivo es mostrar un poco la otra cara de las noticias, es decir, nosotros un poco dialogamos o más bien debatimos con el enfoque que los grandes medios hegemónicos dan a las noticias internacionales. Siempre tratamos de traerles una visión alternativa, una visión diferente, más contexto, incluso noticias que muchas veces ustedes no van a leer en los diarios o en los grandes medios. Y por eso mismo nuestro principal objetivo siempre es traer o a los actores o a las personas justamente que están preparadas, que saben, que han investigado sobre los distintos temas que tratamos. Les recuerdo que tenemos un WhatsApp, que es algo nuevo para esta radio y para este programa. Es interesante porque no solo nos pueden mandar mensajitos de texto, sino que además pueden grabar también una pregunta, un comentario. Lo vamos a pasar encantados. El WhatsApp es 11-5002-0770. Tenemos un fijo, por las dudas, si quieren usar el fijo, 5275-0770. También se pueden comunicar a través de Facebook, Voces del Mundo, Twitter, @vocesmundo y @r-cooperativa. También tenemos un mail, radio.mundo@sputniknews.com. Y, como siempre les comento, este programa sale por la AM770 Radio Cooperativa, que es una radio de acá, de la capital de la Argentina, de Buenos Aires. Estamos a poquitos metros del obelisco, el centro de la ciudad, pero también, si ustedes quieren, pueden escuchar el programa a través de internet. Pueden hacerlo entrando a www.mundo.sputniknews.com. Esta es la página de Sputnik, la agencia de noticias rusa. Van a encontrar noticias, van a encontrar artículos de académicos y de analistas internacionales, y también van a encontrar varios programas de radio, entre otros Voces del Mundo y todos nuestros programas desde abril del año 2016. Ya son 2 años largos, casi 3, que estamos en el aire, contentos de poder llevarle las noticias mundiales. Y bueno, no perdamos más tiempo y ya mismo vayamos a dar una vuelta al mundo.
Noticias. Hoy en el mundo.
Hoy se reunieron en Bolivia los presidentes Evo Morales, de Bolivia, el boliviano, y el presidente de Perú, Martín Vizcarra. Se reunieron en la ciudad de Cobija, en Bolivia, con motivo del 4º Congreso Binacional Perú-Bolivia. Y dos cosas importantes pasaron. Por un lado, están hablando, porque en este momento Evo Morales todavía es presidente pro tempore de UNASUR. Y ustedes saben, nuestros oyentes de Voces del Mundo saben muy bien que hay un boicot importante para destruir, para vaciar al UNASUR, justamente desde que asumieron en la región los gobiernos de derecha. De hecho, hay varios miembros que Argentina, Colombia, Brasil, Chile, Paraguay e incluso Perú, que se suspendieron temporalmente su participación en la UNASUR en abril pasado, justamente cuando Evo Morales asumió como presidente pro tempore. Bueno, la noticia buena de esta reunión entre Vizcarra y Evo Morales es que hablaron de un proceso de reflexión para impulsar de alguna manera el futuro de UNASUR. Bueno, es algo, es reconocer que UNASUR existe, es reconocer que hace falta realmente un impulso integrador y es importante el esfuerzo que Evo Morales está haciendo en ese sentido. También hablaron y reconocieron el rol de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, este otro organismo importantísimo creado en la década pasada, creo que en el 2008, 2009, y que tiene todavía su curso. La CELAC es una organización que abarca todos los países de las tres Américas, menos Canadá y Estados Unidos. Es muy importante porque justamente se vincula con el resto del mundo, con China y otras regiones importantes del mundo para cooperación e integración. El otro motivo importante por el cual estuvieron Evo Morales y Martín Vizcarra reunidos es por un proyecto, yo ya he hablado acá, de este proyecto extraordinario, extraordinario, que lamentablemente los medios argentinos le dan muy poca importancia, que es el tren bioceánico. Un tren que cruza América del Sur y que va desde el puerto de Santos en Brasil, Océano Atlántico, cruza todo el continente y llega hasta Hilo, que es un puerto en Perú, que es el Océano Pacífico, es decir, 3.755 kilómetros de tren, de vía férrea, que va a permitir a cuatro países, por lo menos, que son Brasil, Paraguay, Bolivia y Perú, enviar mercaderías, sobre todo a China, porque los capitales chinos están muy, muy presentes en este proyecto. Escuchemos lo que decía Evo Morales del tren bioceánico.
Va a ser parte del comercio intercontinental, no solamente la regional. Hermanos, hermanas de Perú, Hilo va a ser un punto estratégico. Tendremos un megapuerto de exportación e importación. Miles de millones de productos va a pasar por ahí. No solamente se va a beneficiar Brasil, Perú, Bolivia, algunos países de Sudamérica, sino continentes. En varias oportunidades yo reafirmaba, es el proyecto de integración física territorial más grande del siglo XXI.
Bueno, fabuloso, ¿no? Este tren bioceánico, Puerto de Santos en Brasil, Hilo en Perú, y dos países que no tienen salida al mar, Bolivia y Paraguay, que van a tener la opción de mover sus mercaderías. Fíjense ustedes lo que es esto. Desde Brasil a Shanghái, van a tardar la mercadería en llegar 36 días. Si pasan esta misma mercadería, tiene que ir por el Canal de Panamá, que es hoy día la vía bioceánica para el mercado, tarda 67 días, o sea, el doble. Y si es por Cabo de Hornos, o sea, por el sur, por Argentina, 58 días. Con el problema de que en Cabo de Hornos, como sabemos, el clima es muy bravo y no todo el año se puede circular mercadería. Entonces, va a ser realmente un boom comercial para estos cuatro países y, como decía Evo Morales en su discurso, también para toda la región. Otra noticia nos viene de Venezuela, ya hemos hablado también varias veces de esta misión Vuelta a la Patria que impulsa el presidente Nicolás Maduro, tiene que ver con darle cabida a aquellos compatriotas, a aquellos venezolanos que quieran volver al país o porque son maltratados en los lugares donde están yendo, caso el de Brasil, caso el de Perú, incluso creo que el caso de Ecuador, o bueno, o porque no han tenido suerte o porque quieran volver. La cuestión es que él está activando un puente aéreo para aquellos venezolanos que quieran regresar. Quiero recordarle que esto también tiene una lectura política, porque así como se ha tratado de vaciar UNASUR, yo lo comentaba en la noticia pasada, otra forma de boicotear o de tratar de derrocar al presidente Maduro y de cercar Venezuela, hoy día está centrada en el tema de los flujos migratorios, ¿no? En Ecuador va a haber una reunión el 17 y el 18 de septiembre, que han convocado a 17 países de la región, y se busca intentar crear la idea de que hay una crisis humanitaria en Venezuela para justificar algún tipo de intervención. civil o militar. Eso no lo sabemos. Pero escuchemos lo que decía el presidente Maduro.
Porque los venezolanos tenemos dignidad. Y yo le digo a estos venezolanos, en Quito, en Lima, más allá, cuenten conmigo. He ordenado que se active en el plan Vuelta a la Patria un puente aéreo para traer a todos estos venezolanos que se han censado y quieren regresar a su terruño amado, a la tierra que vio nacer Antonio José de Sucre, a Simón Bolívar, a los libertadores de esta tierra y de esta patria grande. Esta es la tierra de los libertadores y es lo que las oligarquías que hacen la campaña en esos países no perdonan.
Bueno, la última noticia que voy a dar hoy es de Colombia. El Ejército de Liberación Nacional, la guerrilla guevarista, la que todavía no llegó a un acuerdo de paz con el gobierno, aseguró que va a liberar a 9 personas que mantiene secuestradas desde hace un mes, pero como no ha llegado ningún acuerdo con el gobierno, estaban en acuerdo, intentando llegar a un acuerdo, pero como no ha llegado, avisaron que van a liberarlo. Igualmente, aún sin contar con las condiciones mínimas para esta operación humanitaria y que cualquier cosa que suceda, cualquier desenlace trágico, responsabiliza a las Fuerzas Armadas colombianas de esto. En esta operación, bueno, debería estar incorporada la Iglesia para que apoye las operaciones de liberación y también Naciones Unidas para que, como dicen los dirigentes de la ELN, que no haya desgracias como otras que han acontecido en el país. El presidente de Colombia, Iván Duque, exigió la semana pasada que el ELN libere a los secuestrados como un primer gesto de buena voluntad de cara a una eventual reanudación del diálogo que quedaron suspendidos en Cuba.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Bueno, y las noticias han sido muy regionales, pero ahora vamos a irnos a otro continente. Nos vamos a ir hasta África, nos vamos a ir a Sudáfrica. En realidad no nos vamos a mover de Argentina porque nuestro entrevistado se encuentra aquí, pero es una persona, un especialista, una de las personas que más sabe sobre Sudáfrica. Por eso lo estamos convocando para hablar en Voces del Mundo. Se trata de Sergio Kiernan, él es periodista, escritor y editor del diario Página 12. ¿Qué tal, Sergio? Gracias por atender a Voces del Mundo.
Hola, Telma, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien?
Sí, te escucho bien.
Perfecto, me alegro.
Y bueno, estamos, mira, queriendo dar una visión sobre el tema de Sudáfrica, porque según las últimas noticias, y esto yo sé que vos sos un especialista, hay una como una redistribución de tierras. Hay una decisión del gobierno sudafricano de comprar tierras a los blancos y repartirlas entre los granjeros negros. Quería saber si podrías explicar este proceso, por favor.
Bueno, eso está en la constitución nueva, la que pactaron en el 93, Mandela, cuando todavía no era presidente, antes de las elecciones, y es un recurso constitucional para arreglar un problema que es grave en Sudáfrica, que es que prácticamente toda la tierra utilizable, y ten en cuenta que es un país muy árido, o sea, no hay tanta, pero prácticamente toda la tierra está en manos de blancos o de multinacionales últimamente. Entonces, para evitar lo que pasó en Zimbabue, que fueron estas violentas tomas de tierra, se pactó un mecanismo por el cual se hace simplemente una expropiación paga, con unos ciertos controles, como por ejemplo, en principio la venta tiene que ser voluntaria, no podés obligar a los granjeros a vender, tiene que tener un mínimo de control económico, por ejemplo, no podés levantar los viñedos de los valles de Ciudad del Cabo para plantar batatas, sería una tontería económicamente hablando, ¿no? Ahora, eso no está ocurriendo mucho porque inmediatamente después tenés el problema de que los que van a recibir la tierra no tienen capital, no tienen maquinaria y en muchos casos no tienen ni siquiera el know-how. Son campesinos en nombre, en todo caso. Lo que se está aprovechando esto políticamente es para avivar un fantasma de que los negros van a matar a los brasileños blancos y robarles la tierra, como vos bien sabés.
Claro, acá yo tengo una cifra, que es que justamente el 72% de las fincas está en manos de blancos y solamente un 4% sería en manos de los negros. Y bueno, la idea sería justamente igualar un poco esta diferencia. Pero como vos estás comentando, esto en la práctica está siendo bastante difícil de implementar.
No, va a ser muy difícil. Y además tenés un tema que poca gente cita. La población de Sudáfrica, como la nuestra, es prácticamente urbana. O sea, que tienen ciudades grandes, tienen una cantidad de pueblos y ciudades pequeñas distribuidas por todo el país, y relativamente poca gente vive realmente en el campo y del campo. Y ahí tenés un poco de todo. Hay zonas ricas, bien regadas, que tienen agua, que tienen muchas granjas medianas y pequeñas que se dedican a proveer alimentos a las ciudades, digamos un mercado de verduras frescas y de fruta, donde ves pueblitos muy prósperos con barrios donde viven los negros que trabajan ahí y te da un aire de prosperidad, digamos, no está nada mal. Claro. Comparado, por ejemplo, a los cinturones urbanos de Johannesburgo, o de Ciudad del Cabo, de cualquiera de las grandes ciudades de Sudáfrica, la verdad que te conviene irte a vivir ahí. Evidentemente pagan mejor, uno ve escuelas mejores, más asfalto, ese tipo de cosas que te muestran el nivel de vida. Después tenés el oeste, que es prácticamente un desierto. Es como, ¿cómo decirte? Como vivir en la Patagonia, una propiedad chiquita ahí tiene 5.000 hectáreas porque es puro desierto. Para sacarle algo a esa tierra necesitas extensiones gigantescas.
Claro, y mucha tecnología seguramente.
Sí, o bueno, gente que se dedica a un poquito de grano en los valles donde hay humedad y tienen ovejas, tienen cabras y tienen ese ganado horrible que puede vivir en esos lugares, tipo Brahma.
Claro.
Y bueno, algo de carne venden los cueros. Es una vida, digo, vos ves los granjeros blancos, tampoco la pasan bien, no son ricos.
Claro. Ahora, Sergio, ¿el año que viene hay elecciones?
En Sudáfrica sí, debería haber, después de haberse sacado de encima el corrupto de Zuma. Ahora tienen un gobierno provisional, digamos. Y vamos a ver qué ocurre el año que viene. Puede haber cambios muy importantes en Sudáfrica. La oposición creció mucho.
Por eso, la pregunta sería si esta reforma agraria, estas políticas, tienen algo que ver con que se acerca una elección y el actual presidente Ramaphosa busca, me imagino yo, quedarse en el poder, y si tiene algo que ver con eso.
Seguramente sí. Yo creo que lo que está ocurriendo más que el presidente Ramaphosa en persona, vos tenés una sensación de que por primera vez Sudáfrica puede tener un gobierno que no sea del Congreso Nacional Africano. Es como que se está llegando a un, no sé si será cierto, es muy difícil de decir, pero que puede haber, ¿cómo decirte?, un Alfonsín que rompa el mito de que nadie le puede ganar las elecciones al peronismo. Bueno, ajá. Puede ocurrir esto ahora. Hay muchos negros que se están saliendo del Congreso Nacional Africano y haciendo política en otros grupos. Hay partidos reformistas, como los demócratas, la Alianza Democrática, que están perdiendo su identidad blanca y se están transformando en partidos multiraciales. Es una gran preocupación entre los cuadros del Congreso Nacional Africano. Los que están con Ramaphosa, los que son más de centro, digamos, que quieren ganar las elecciones, y sobre todo la izquierda, que se debe venir una cosa completamente diferente, y deben ser ellos los que quieren poner esta agenda de reforma agraria, que es algo muy central a la izquierda del Congreso Nacional Africano, Redistribuir la Tierra, a ver si, nada, logran un entusiasmo diferente.
Claro, interesante esto, ¿no? De pensar cómo se está realmente transformando políticamente Sudáfrica. La última pregunta, Sergio, porque la verdad es que esta nota nació a partir del momento en que leímos que el presidente Donald Trump había decidido, con uno de sus famosos tweets, a meterse en el tema de la reforma agraria y de la propiedad de la tierra en Sudáfrica. Y realmente, si el presidente Donald Trump está focalizando en este tema, es para pensar que algún interés en Estados Unidos tiene que haber, o por lo menos en la geopolítica mundial.
Mira, yo te digo una cosa, si fuera otro presidente le daría una enorme importancia. Siendo Trump, yo creo que escuchó en alguno de esos programas de Fox News, de ultraderecha, que le gusta ver a la noche, escuchó a alguno agitando el fantasma de que va a haber una masacre de blancos por los nacionalistas negros y tirando algún número como cuántos granjeros blancos fueron asesinados el año pasado. Yo creo que es una falta de seriedad completa, porque esto es, en Sudáfrica, más o menos como hablar de conspiraciones judías acá. Es un mito.
Claro.
Digamos, no te voy a decir que no asesinaron granjeros blancos, porque en Sudáfrica tienen una de las tasas de asesinatos más altas de este planeta. Entonces, asesinan granjeros blancos, granjeros negros, taxistas, bancarios, villeros. Asesinan a un montón de gente, es masivo el problema de violencia que hay, sobre todo en las grandes ciudades del norte. Johannesburgo es uno de los lugares más peligrosos que se haya visto en este mundo, realmente lo es. Con lo cual hay un fenómeno de violencia, pero interpretar esa violencia para decir que es racial, que es nacionalismo negro y que absurdamente es una manera de quedarse con las granjas de las víctimas, es realmente sensacional, es un invento de punta a punta, y lo que nos llama la atención es que aparezca esto en Estados Unidos, lo que muestra una vez más los contactos internacionales de la ultraderecha.
Claro, no, sí, entiendo, una teoría de la conspiración pura.
Claro, porque eso sí ocurrió como política de Estado en Zimbabue. Mugabe, cuando vio que se le estaba yendo a la gente, sí hizo una política. Mataron a granjeros que se negaron a dejar su tierra. Les invadieron las granjas, las repartieron, las destruyeron. El sector agropecuario de Zimbabue prácticamente dejó de existir. Un país que era exportador, vivía de las exportaciones agrícolas. Ocurrió en Zimbabue.
Claro.
Lo que no quiere decir que está ocurriendo en Sudáfrica.
Y la última, en serio, ahora, estábamos hablando con Sergio Kiernan, periodista, escritor y editor del diario argentino Página 12. No, estaba pensando en Sudáfrica como uno de los BRICS, ¿no? Uno de los cinco países que conforman esa organización que, bueno, no sabemos muy bien qué grado de fortaleza tiene, porque Brasil, desde que está Michel Temer, está un poco más, digamos, menos activa. Y la pregunta que te quería hacer era justamente sobre Sudáfrica y Ramaphosa, si sigue con actividad o si también se está apagando su presencia en los BRICS.
No, no, sin duda. Sudáfrica, digamos, Sudáfrica es una especie de símbolo. Por ejemplo, el grupo de los 20, de 20, para que entre Sudáfrica, que haya un país de África en el grupo. Los BRICS fue una alianza, y para mí incomprensible, de países que supuestamente están en vías de desarrollo, supuestamente son las próximas potencias, pero ninguno genera capital, todos dependen del Fondo Monetario, o del petróleo, en el caso ruso. Sudáfrica lo tomó como una cosa así de prestigio y de ir a buscar inversiones. O sea, cada vez que había una reunión de los BRICS, hacían exactamente lo mismo que hacemos nosotros en el grupo de los 20, ir a pedir inversiones. Nada más. Sudáfrica, lo único que vos vas a ver sudafricano fuera de Sudáfrica es un par de bancos, porque hace muchos años ellos empezaron a desarrollar la cuestión de infraestructura bancaria en el continente. Entonces, prácticamente al país que vayas de África te vas a encontrar los grandes bancos sudafricanos con sus cajeros, sus sucursales, y sus tarjetas de crédito. Eso lo hicieron muy bien. Ahora, sacando eso, yo no creí, y nunca creí, y sigo sin creer, que Sudáfrica sea ningún tipo de potencia social, perdón, que lo diga así, pero que tenga un potencial de gran desarrollo, de ser... Es un país a medio desarrollar, más o menos como nosotros, con problemas mucho más graves sociales que nosotros, que le falta mucho y necesita mucha inversión externa.
Claro. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por esta entrevista con Voces del Mundo.
Gracias, Telma. Hasta pronto.
Hasta pronto. Hablábamos con Sergio Kiernan, periodista, escritor y editor del diario Página 12, justamente sobre Sudáfrica y esta versión de que habría cierto enfrentamiento entre blancos y negros a propósito del tema de la redistribución de las tierras. Bueno, lo que nos decía Sergio Kiernan es que hay una política que estaba ya en la Constitución, que se está intentando, que la venta es voluntaria, que se pagaría indemnización, pero que está ocurriendo de una manera un poco irregular, pero descalificó la posibilidad de que hubiera realmente asesinatos. Sí que Sudáfrica es uno de los países más violentos de África, pero esa violencia no es que tiene como objetivo simplemente a los granjeros blancos, sino que es una violencia generalizada.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina.
Africa, unite. We're moving right out of Babylon, and we're going to our father's land. Yeah. How good and how pleasant it would be before God and man, yeah, to see the unification of all Africans. Yeah. As it's been said already, let it be done, yeah. We are the children of the Rastaman. We are the children of the Iron Man. Africa, unite, 'cause the children wanna come home, yeah, yeah, yeah. Africa, unite, 'cause we're moving right out of Babylon, and we're grooving to our father's land.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Bueno, y nuestra voz invitada de hoy es Candelaria Boto, economista por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, docente e integrante del colectivo Economía Feminista. ¿Cómo estás, Candelaria? Gracias por venir.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, contenta de tenerte acá porque nosotros hemos hecho varios programas ya comentando que en la Argentina estamos en un momento difícil de crisis económica, pero nos interesa tu mirada como integrante de Economía Feminista, justamente. Contá un poquito de qué se trata esa organización, muy breve.
Bueno, Economía Feminista es un grupo interdisciplinario que lo que busca es no solo evidenciar que hay una desigualdad de género, sino que la misma se puede medir y se pueden generar contenidos académicos aptos para todo público o con la idea de generar herramientas para toda la población.
Entonces, en esta crisis también podemos hablar de qué diferencias, de cómo lo va a vivir una mujer a cómo lo va a vivir un hombre, ¿no?
Sí, me parece que la idea por lo menos es retratar ciertas tendencias que vienen pasando desde 2015 y obviamente analizar cómo impactan diferenciadamente en tanto seas varón, mujer y también en cómo impacta mayormente a la juventud.
Bueno, estamos con Candelaria Boto entonces y ya volvemos, ¿eh?
Esto es Voces del Mundo con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa. Thank you.
Estábamos con Candelaria Boto, ella es economista de la Facultad de Ciencias Económicas de acá, de la Universidad de Buenos Aires, y docente, integrante del colectivo Economía Feminista, que, como contó, es una organización que nació en el año 2015, justamente con el objetivo de visibilizar la desigualdad de género en este tema, ¿no? En el tema económico. O sea, hay muchos documentos de Naciones Unidas que muestran muy bien cómo la pobreza, suponte, afecta muchísimos más a las mujeres. El desempleo, ni hablar la diferencia de salario, que es un tema ya también súper conocido y que afecta a todas las clases sociales, porque todas las mujeres, ocupen el puesto que ocupen, ganan menos que un varón en su mismo lugar. Pero en este caso, Candelaria, yo quería saber, porque ustedes estudian específicamente el tema de cómo impactan las crisis económicas o las medidas económicas que toman los gobiernos, ¿cómo pensás que va a impactar las medidas que tomó el presidente Macri últimamente de achicamiento de los ministerios y de un ajuste que llamó déficit cero para la población femenina argentina?
Bueno, me parece que en ese sentido hay que caracterizar un poco los anuncios que se hicieron esta semana, que tiene que ver, bueno, bien como decías vos, en la reducción de los ministerios, y en ese sentido hay que establecer que eso no es una reducción presupuestaria relevante, sino que tiene que ver justamente con dar una señal al mercado, que es una señal muy concreta de que el Estado se está achicando y el Estado se está retirando. Y eso tiene que ver con la política y con el modelo económico que vienen desarrollando desde 2015, que tiene que ver con un modelo económico plenamente liberal, que creía que simplemente con liberar los mercados se iban a solucionar los problemas de la Argentina.
Se llamaba Consenso de Washington.
Se llama Consenso de Washington, y no solo que ellos instalaron eso desde 2015, sino que al firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se aseguraron de no tener la independencia política para poder salirse de esas políticas del Consenso de Washington. Entonces, hoy incluso si asumiera algún ministro de Hacienda progresista, digamos, o que tuviese otras ideas para la economía argentina, que ya demostró en su historia y que viene demostrando desde 2015 que políticas de ajuste y de endeudamiento no funcionan y no hacen crecer a la economía ni al desarrollo de nuestro país, ni siquiera podría implementar políticas, porque estamos en un acuerdo que nos cercena esa independencia o esa soberanía sobre las políticas económicas.
Y ustedes en Economía Feminista, quiero comentarle a nuestros oyentes, que por si están interesados, que ustedes tienen una página, una web, que es economiafeminita.com, y ahí van a encontrar una cantidad de documentos, encuestas, bueno, números. Contanos un poco esto, cómo, ¿qué variables ustedes pueden manejar a propósito del tema económico?
Bueno, en realidad Economía Feminista nace a partir de dos economistas, que son Mercedes D'Alessandro y Magalí Brossi, analizando la brecha salarial, este fenómeno que se nos aparece como una injusticia directa, digamos, o una discriminación directa, que varones y mujeres ganan distinto por la misma tarea. Al empezar a analizar esto, la verdad es que se nos amplía un montón las aristas de esta desigualdad. Entonces encontramos que no solo las mujeres ganamos distinto en la misma tarea, sino que también conseguimos trabajos que son distintos, y en ese conseguir trabajos
menos calificados, obviamente.
Y el caso para mí que ejemplifica perfecto es que los CEOs ganan mucho más que las secretarias. Ahora el 94% de los CEOs son varones, y el sector de secretarias, el día de la secretaria, no es ingenuo que sea en género femenino, y obviamente que la secretaria gana menos. Entonces no solo ganamos distinto por la misma tarea, sino que conseguimos trabajos que son distintos, y a su vez hay una continuidad en las tareas que hacemos dentro del hogar, en el trabajo doméstico no remunerado, como lo llamamos desde la economía feminista, que repercute en cómo podemos usar las horas del día, porque si hay algo que seguro es que varones y mujeres tenemos 24 horas al día, entonces hay un uso intensivo que hacemos las mujeres de estos días para no solo alcanzar con el trabajo doméstico no remunerado, sino también para salir al mercado y conseguir una remuneración para hacer lo que hacemos todos, pagar el alquiler, pagar las tarifas y demás. Obviamente en un contexto de crisis esto se dificulta, claro, y se tensiona cada vez más.
Eso estaba pensando cuando decías, porque me imagino, bueno, de hecho uno lo vive, por ejemplo, bueno, si uno trabaja, tiene chicos y a veces tiene una persona que le puede ayudar en la casa por hora, la tiene que cancelar, porque de repente el dinero no va a alcanzar para pagar todo con los aumentos de tarifa, con los aumentos de... O por ejemplo, tal vez alguna esposa que no trabajaba va a tener que salir a trabajar para poder compensar el salario del marido, porque tampoco alcanza. ¿Estas cosas pueden pasar?
Sí, completamente. Exactamente, y ahí hay una disputa también entre en lo que conceptualizamos como trabajo. La reforma laboral que plantea el gobierno macrista, por ejemplo, establece trabajo como todo aquel que está remunerado. Y eso es un problema para nosotras desde la economía feminista, porque el trabajo que hacemos sistemáticamente las mujeres en el hogar también es un trabajo que nos insume tiempo, que nos insume energía y que es necesario para el resto de la producción. Ese era un poco el tinte de los dos paros internacionales de mujeres. Si no se hace todo ese trabajo reproductivo, no se puede realizar el trabajo productivo. Entonces también yo cuando hablaba de una reducción del Estado, cada vez que el Estado se achica y achica sus funciones sociales, somos las mujeres las que ponemos el cuerpo para hacer ese trabajo que es necesario para el conjunto de la sociedad. Entonces no es solo que muchas mujeres que antes se paraban en tercerizar el trabajo de doméstico del hogar, que obviamente que lo tercerizaban en una mujer, porque el empleado doméstico, el 97% son mujeres, entonces hay que hablar de...
Para las mismas tareas, ¿no? Lavar la ropa, plancharla, hacer la comida, o sea, los básicos, sin los cuales, como vos decís, no se puede hacer el trabajo productivo.
Sí, completamente.
Porque si no podés mantenerte y comer, no podés hacer nada.
Es que tiene que ver con la reproducción de la fuerza de trabajo, tiene que ver con la reproducción de la humanidad, y sin embargo son tareas que se dan por sentados. Tiene que ver con esas tareas grises que cuando se hacen no tienen ningún reconocimiento, pero cuando no se hacen es que se visibiliza que no se puede realizar el resto de la producción.
Ahora, escuchame una cosa, vos hablabas de trabajo remunerado y no remunerado en un sentido, pero también pensé en otra cosa que te quería preguntar, porque también es cierto que en el caso de Argentina, como pasa en muchos países periféricos, hay una impresionante cantidad de personas que trabajan lo que nosotros llamamos trabajar en negro. Mm. Es decir, es un trabajo, entre comillas, no remunerado también, porque no figura en ningún lado, no pueden cobrar jubilación, después no tienen las cargas sociales que pueden tener si estuvieran en blanco. En ese caso, las mujeres, ¿también hay un porcentaje de diferencia con respecto al varón?
Sí, cuando analizamos todos los indicadores del mercado laboral, vemos que las mujeres estamos en peores condiciones. Tenemos mayores tasas de desempleo, tenemos mayores tasas de precarización laboral, que es lo que vos llamás de trabajo informal, que es justamente que no vamos a cumplir con los años necesarios de aporte para luego jubilarnos, no tenemos obra social, no hay licencias, digamos, estamos mucho más desprotegidas, y además está esta situación de que tenemos ingresos que son menores. Entonces, obviamente que todo eso configura un caldo de cultivo para lo que después es la feminización de la pobreza, y es que el 70% de las personas más pobres en nuestro país son mujeres. Entonces, si vos tenés un...
¿Cuánto es el porcentaje?
El 70%, o sea, 7 de cada 10. Que ese número también se da a nivel mundial. Como bien decías vos al principio, estos fenómenos que estamos hablando no son específicos de Argentina, sino que tienen que ver con fenómenos que trascienden las fronteras, y en ese sentido también el movimiento feminista tiene un poco esa característica.
¿Ustedes se ocupan también de números en Latinoamérica?
La realidad, el segundo público que más nos lee, obviamente el primero es Argentina y el segundo es España.
Mira qué interesante.
Sí, porque tenemos mucha producción de contenidos académicos de fenómenos que no son específicos de Argentina, sino que hablan más de una producción teórica desde la economía feminista.
Y además España también ha resultado ser, en todo lo que tiene que ver con los movimientos feministas, en todo lo que tiene que ver a favor del aborto, etcétera, es un movimiento importantísimo, por ejemplo el 8 de marzo, por decir una fecha así paradigmática, ¿no?
Sí, completamente. En España, también en Estados Unidos, digamos, el movimiento feminista tiene esta potencia de mostrarse en todos los países, y sí hay una hermandad latinoamericana bastante fuerte, regional, digamos, entre los movimientos de mujeres de los distintos países, que, bueno, prefigura un horizonte de potencia, porque justamente tenemos problemas que trascienden las coyunturas nacionales, que nos pasan en todos los países, incluso en los países, que uno diría los países centrales, desarrollados, o lo que sea, sigue habiendo brecha salarial y sigue habiendo trabajo doméstico no remunerado.
Tal cual. Estamos con Candelaria Boto, que ella es economista de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, es docente, integrante del colectivo Economía Feminista. Recomiendo entrar a la web economiafeminita.com, porque allá aparecen una cantidad de estadísticas, de contenidos académicos, de producción original, para entender justamente este problema que nos afecta a mujeres y a hombres, porque en definitiva también a los hombres los perjudica, ¿no es cierto? Y por último, Candelaria, antes de despedirte, que en este momento de crisis en la Argentina, ¿cuál podría ser para vos un consejo para lucha, para cambio, para proponerle a nuestros oyentes?
No, me parece que hay que entender cuál es el problema, que es un problema estructural que tiene que ver con el modelo económico. Se pretende llegar a un equilibrio fiscal siempre desde el lado de bajar el déficit, de bajar los gastos públicos, y nunca se pensó en aumentar los ingresos fiscales, que eso tiene que ver con un plan productivo y un plan de desarrollo económico. Así que me parece que deberíamos estar exigiendo eso y entender que un gobierno que le siga hablando a los mercados y que no le hable al conjunto del pueblo trabajador, con una inflación que se proyecta de más del 42% y una caída del producto de al menos 2 puntos, es algo para salir a la calle y exigirle que nos hablen a nosotros y nosotras, que somos las que estamos viviendo el ajuste.
Y además, la próxima vez que nos toque votar, a pensar un poco.
Sí, pero creo que no podemos esperar hasta 2019.
Bueno, Candelaria, muchísimas gracias por esta entrevista.
Muchas gracias a vos.
Estábamos con Candelaria Boto, economista de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, docente e integrante del colectivo Economía Feminista.
Voces del Mundo en redes sociales.
@VocesMundo y @SputnikMundo.
Y en las cuentas de Radio Cooperativa, Facebook.
Cooperativa La 770.
Twitter.
@r-cooperativa.
Bueno, y nos falta visitar el continente asiático. Así que ahora mismo vamos a escuchar un micro de Susana Pelayes, Ayer y Hoy, sobre Malasia.
Ayer y Hoy en el Mundo, Susana Pelayes.
Estos sonidos corresponden a una orquesta integrada por el instrumento tal vez más popular de Malasia, el kompang. Se lo toca en bodas, actos y fiestas patrias. Unos minutos antes de la medianoche del 30 de agosto de 1957, una multitud se reunió en Kuala Lumpur para acompañar y ser testigo de un momento fundacional en la historia de Malasia. La banda de sonido de su nuevo día estuvo a cargo del kompang. Esa jornada comenzó con el izamiento de la bandera malaya y el sonido de su himno nacional. Esto fue seguido por 7 cánticos tradicionales. Malasia es un país ubicado en el sudeste asiático y su población supera los 27 millones de habitantes. La mayoría reside en la capital, Kuala Lumpur, o en Putrajaya, la sede administrativa y judicial. Su territorio es dividido por el mar de la China Meridional. Cada ciudad de Malasia da cuenta de la lucha de los nativos por su autonomía en medio de las ocupaciones de europeos y asiáticos. Hasta 1957, el Imperio Británico dominará estos territorios. Si bien la mayor parte de la población es malaya, también son importantes las comunidades china e india. El idioma que más se habla es el malayo y la religión oficial es el Islam, aunque algunos grupos profesan el hinduismo y el budismo. Hoy Malasia es un centro financiero y bancario del mundo islámico y presenta un perfil marcadamente industrializado, con particular énfasis en el sector informático. También es un importante exportador de estaño, caucho y aceite de palma. Malasia es uno de los países fundadores de la ASEAN y es un socio prioritario de China, país con el que comparte algunos proyectos dentro de la llamada Ruta de la Seda. En las últimas elecciones de mayo de 2018, el Pakatan Harapan, oposición al partido en el gobierno durante varias décadas, se impuso con una mayoría absoluta. De ese modo, y luego de 15 años de haber dejado la gestión, volvió como primer ministro Mahathir bin Mohamad, de 92 años. A Malasia se lo considera uno de los pocos países megadiversos del mundo. En ese sentido, Malasia, Indonesia y Brunei tienen firmado un acuerdo, el Corazón de Borneo, por el cual se protegen 235.000 kilómetros cuadrados. allí se han descubierto 120 nuevas especies.
Ayer y hoy en el mundo, Susana Pelayes.
Desde 2008, dentro de las nuevas expresiones musicales en Malasia, están cómodamente instalados dos hermanos que integran el dúo Goldcards. Su primer álbum, de 2008, Logit, ha sido reconocido en su país y también en todo el sudeste asiático. Esto es parte de su último trabajo, 10 años después, Goldcards.
To me, I just wanna know ya, baby. Inside, you can be mine, girl. Let's get a little closer. So don't you walk away, girl. I wanna know your name. You better say yes, 'cause girl, I can see your face every day. Malaysian woman, listen to me. We can get big every time you want me, girl. All you have to say yes, just tell me. I'm gonna take it to my love, my magician. Malaysian woman, listen to me. We can get big every time you want me, girl. All you have to say yes, just tell me. I'm gonna take it to my love, my magician. Dekh li pay puare, mundiya de vich ne nare, puchde ni fir de tera na.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, queridos oyentes, nos vamos retirando de Voces del Mundo, este programa que pueden escuchar todos los días a las 5 de la tarde por AM770. Hoy hemos pasado por Malasia con la voz de Susana Pelayes. Hemos escuchado también qué está pasando en Sudáfrica. El año que viene va a haber elecciones y interesante saber que hay realmente una revolución política en ciernes, en el sentido de que el partido tradicional, el Congreso Nacional Africano, está transformándose, está perdiendo vigor y hay nuevos partidos, nuevas alianzas multiétnicas en algunos casos, de negros en otros, que podrían realmente derrotar al Congreso Nacional Africano, que está en el poder desde 1994, cuando ganó Nelson Mandela aquella histórica elección en Sudáfrica. Y también estuvimos con Candelaria Botto, economista, que nos habló de cómo esta crisis que está atravesando la Argentina y que por el momento, con la política decidida por Mauricio Macri, no tendría una buena salida, cómo esto afecta específicamente a las mujeres. Ella es de la organización del colectivo Economía Feminista. Y mientras tanto, nos vamos despidiendo, dándole las gracias a Flavio Blanco, que estuvo en la operación técnica, también a Patricio Porta y Franco Luzzani, que estuvieron en la producción. Y desde acá los saluda Telma Luzzani. Hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.